Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, se largue parado. Cuando estés bien en la vida, un rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que se haga morfar. La indiferencia del mundo es sordo y es mudo, recién se me tira.
Con estas notas de uno de los tangos más famosos, Gira, Gira, vamos a dar inicio a nuestra tertulia, dado que el tango se va a ver enriquecido y lucido por la presencia de términos que se conocen hoy como lunfardo. La tertulia de hoy.
En mi tristeza debo que veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie.
Y en nuestra tertulia de hoy, Rubén Darío, vamos a dar inicio a una temática muy interesante que nos llega a través de los sonidos, del baile, de la cultura, de la literatura, por supuesto, de los usos que se hacen, y es la relación tan estrecha que siempre ha existido entre el tango y el lunfardo. Y es una relación que nos llama mucho la atención, no solamente a los lingüistas, sino a los periodistas, a los literatos, a los comunicadores, porque la lengua española se ha visto enriquecida con tantos términos que vienen del lunfardo. Buenas noches, Rubén Darío, y pues te doy la palabra para que discutamos con respecto pues a esta relación tan interesante que se dio en el Río de la Plata.
Buenas noches, Constanza, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas que a esta hora, como siempre, están con nosotros en Intervoces. Lo que acabas de decir acerca de la relación entre el tango y el uso dialectal del español en ciudades en Buenos Aires,
en Montevideo,
¿no? Como en desde los conventillos, desde esas zonas periféricas a donde llegaban los inmigrantes del sur de Italia. Pues le dieron un nuevo uso al ritmo del español, a la prosodia del español, e insertaron voces que fueron acogidas en la gran ciudad de Buenos Aires, en Montevideo y en todos los pueblos del eje cafetero. Es curiosa esa presencia lingüística de esas voces, de esas expresiones que pasaron al habla coloquial. Por ejemplo, malevo lo escuchas en todo el eje cafetero, en Pereira, en Pijao, en Salento, en Chinchiná, en Medellín. Pregunta interesante para un lingüista, que es el, y para las personas de hablantes del español, que es el lunfardo como una creación lingüística y cultural.
Sí, es muy interesante pues el origen, ¿no? El origen mismo de este dialecto que se fue convirtiendo inicialmente en un sociolecto, hablado no por todos, hablados especialmente por aquellos inmigrantes que tenían ciertas condiciones socioeconómicas, pero también un pasado un poco oscuro. Se dice que inclusive era una jerga carcelaria que encontró su cartografía en el tango, y gracias a que el tango se escuchaba en arrabal, en ciertos estratos empezaron a entender que el tango era una manera de comunicarse y de reflejar pues esa identidad, ¿verdad?
Que es un prejuicio social de la clase alta argentina. Cuando vio que llegaban por miles, como resultado de una política de Estado, llegaban miles de inmigrantes pobres, pobres, que después pasaron a adherirse a ideologías políticas socialistas, anarquistas, a hacer demandas sociales. Entonces hubo un veto para ellos. El poeta Lugones, entre otros, participó de esa censura a esa lengua que hablaban cientos de miles de inmigrantes pobres que venían de los pueblos del sur de Italia y trajeron, por supuesto, sus ademanes, trajeron sus costumbres lingüísticas, trajeron sus demandas sociales, y eso llegó en un principio con una marca negativa, ¿no? Es que es la lengua que habla gente sin educación, pero resulta que eran personas que traían la cultura popular de esos pueblos marginales, periféricos del sur de Italia, que llegaron a la capital, a Buenos Aires, a los conventillos, al centro, donde nació o donde cantó en su, en eso hay una gran discusión, donde cantó en su juventud y donde empezó su carrera Carlos Gardel y otros cultores del tango.
Si bien hay una estrecha relación entre el tango y el lunfardo, pues los orígenes son muy distintos, Rubén. El tango es africano, viene de una voz africana. Muchos coinciden en decir que el término tango está relacionado con el tambor. Mientras que el lunfardo, pues viene de Italia especialmente, pues es un encuentro cultural muy interesante. El término, pues, lunfardo parece ser una voz italiana, pero sí tiene como esa connotación al comienzo peyorativa, pero llama la atención que hoy, por ejemplo, exista una academia muy grande, la Academia Porteña del Lunfardo, donde se describe, se estudian más de 70 voces del lunfardo. Se dice que aparecen continuamente, es un dialecto muy vivo, donde aparecen nuevos términos y siguen unas reglas de juego lingüísticas que son muy interesantes, y yo quisiera como discutirlas un poco o ponerlas aquí en la mesa. Por ejemplo, el hecho de invertir los términos no es solo un fenómeno del lunfardo, lo vemos aquí también con muchos términos, con jergas que se emplean como yeca, germur, rioba. Entonces es un fenómeno como queremos esconder, queremos hacer un código secreto para que nosotros nos podamos entender. Y lo mismo la presencia de ciertos términos que no podemos encontrar su etimología, es más una motivación lingüística, como por ejemplo hablar de las lucas, de la birra, de la mina, bueno, de muchos términos que nosotros
que
empezamos a ver
también es una creación lingüística, creatividad verbal, para primero establecer una relación de confianza entre sujetos que están en la periferia del mundo laboral, en la periferia del mundo social, en la periferia del mundo cultural. Porque como decíamos al comienzo, lo señalábamos Constanza, quienes llegan no pertenecen propiamente ni a las capas medias ni a las capas altas de la sociedad bonaerense, de la sociedad porteña. Entonces, también en ellos hay un orgullo cultural, hay un orgullo lingüístico, si se quiere, y por tanto crean lo que algunos lingüistas han llamado antilenguajes, era lo que tú señalabas. Pertenecemos como a un grupo aparte, pero no a un grupo que nos sentimos menores en términos sociales. Nosotros nos enorgullecemos de ese dialecto, de esas adopciones lingüísticas que creamos, de esas formas de hablar. Y entonces por eso germu es una forma como de mantener en cierta secreta conspiración o secreta, llamémoslo así, un guiño lingüístico que hacemos. Bueno, es mi mujer, no es mi mujer, pero es también una manera festiva, juguetona, de llamar a tu mujer, en ese sentido que hablan los que son adeptos o hablantes del lunfardo. El lunfardo, bien lo dices, es una lengua que se habló a comienzos del siglo en las ciudades que fueron receptoras de la inmigración europea, de la inmigración de mano de obra barata, que venía de las hambrunas europeas y huyendo a las guerras europeas y que encontraban un destino en lo que entonces era una tierra prometida por su riqueza ganadera, por su riqueza de trigo, porque era el principal exportador de trigo Argentina. Entonces, atraídos por esa tierra como de posibilidades, esa tierra donde se podía lograr un sustento para la familia, llegan estos con una mano atrás y otra adelante y crean el lunfardo, que después se va a convertir en una de las marcas urbanas con las que se distingue a Montevideo, a Buenos Aires, y después ese lunfardo va a enriquecer a los creadores del tango y de las milongas.
Trasciende todas las fronteras, por supuesto. Se dice que el lunfardo viene de los barcos, de los inmigrantes inmigrantes, pero que si bien se va a sentar en el Río de la Plata, pues trasciende. Nosotros sabemos la presencia del tango en América Latina, inclusive en otros continentes, y en Colombia, por supuesto, pues el impacto del tango va a ser muy importante, como lo discutiremos ahora en nuestra próxima sesión. Yo quisiera terminar esta parte, Rubén, leyéndote una de las estrofas de tal vez uno de los tangos más emblemáticos que hizo famoso Carlos Gardel. Dice: se dio el juego del remanje cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón.
Se dio el juego de revanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón.
Maravilloso, y que todas esas expresiones que leídas tienen cierta cadencia exótica, son exóticas, los burlacos, la percanta, cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión, el mundo de los conventillos son los inquilinatos, esas casas grandes que alquilaban por unos pocos pesos, por unas temporadas, por un mes, por 15 días, a todo este universo de zapateros, de panaderos, de sastres, de pícaros, de mujeres de arrabal, pero que además eran unas heroínas, ¿no? Sí. A las que se va a dirigir después, más tarde, Eva Perón. Entonces ahí hay un sustrato lingüístico que es un universo verbal popular, un universo popular que tiene toda esa energía de la pasión, de la inventiva, porque hay que procurarse la vida diaria. Hoy tienes que hacer el pan, hoy tienes al mismo tiempo que surcir, tienes que alimentar a los niños. El tipo además tiene el coraje, porque el otro momento del tango en esa elaboración lingüística es el coraje, es la valentía, es la gallardía, que después algunos van a criticar como machismo, pero ahí hay una seducción, la seducción del tango, la belleza trágica, pasional del tango, que se expresa con las palabras del lunfardo, burlaco.
Y lo más interesante, y lo que siempre hemos dicho en nuestro programa, es que las palabras también reflejan esas realidades, ¿no? Es la manera de nombrar una situación, el arrabal que tanto apasionaba también a todos los inmigrantes y que encontraron ahí su mundo, su complicidad, ¿no? Su vida alegre, su vida que los alejaba de esa...
De la exclusión social, pero que ellos se rebelaron contra la exclusión social. Y burlaco, gira, marchanta, todo eso, como tú lo dices, las palabras, los enunciados, crean un contexto. Y esas palabras y ese enunciado crearon una imagen de Montevideo y una imagen de la gran ciudad que es Buenos Aires.
Bueno, y vamos entonces a terminar esta tertulia pues con las notas de otro tango bellísimo, emblemático de Carlos Gardel, que era Gira, Gira. El mismo término de gira es muy interesante porque es toda una metáfora de las mujeres que hacían el giro, las mujeres que tenían que dar la vuelta, como nosotros sabemos, buscando su cliente, buscando
pues giro esa por
oportunidad,
la esquina.
De acuerdo. Y nosotros vemos en gira toda esa situación que vivían pues las mujeres que tienen que recurrir a este trabajo sexual, pues de una manera muy hermosa, ¿no? Muy poética, y en efecto, pues lo que hacían era ese giro.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Bueno, al leerla tiene uno ganas de cantarla, ¿no, Constanza?
Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol.
Es muy interesante cómo se describe la situación también de pobreza, ¿no? Yo creo que no hay nada más triste que tener que sacar la hierba del mate a secarse al sol para poder disfrutar de un mate al día siguiente.
Sí, porque es un leitmotiv, un tópico del tango, la suerte. el destino, que la suerte es dura con el inmigrante, y entonces hay todas unas expresiones, imágenes, para hablar de la suerte, que es despiadada, pero también la interesa para enfrentar la suerte. Por un lado, esa forma popular, sin rumbo, sin destino, sin suerte, desesperado. No desesperado, sino desesperado, un uso popular que se acomodó muy bien en Colombia. Cuando la suerte, otra vez esa imagen del destino duro, del destino despiadado, que es una forma de los inmigrantes de llamar a unas condiciones sociales. En ese sentido hay una concepción política de la vida, ¿no? Estoy apartado, pero no me voy a dejar apartar. La suerte que es grela, mugre, ¿no?
Sí, bellísima. Bueno, Rubén, y con estas notas, con estas palabras, con estos juegos del lenguaje, pues vamos a darle paso a nuestra siguiente sección de Tiene la Palabra.
Tiene la Palabra.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseado.
Bueno, decíamos entonces que el tango, como una expresión cultural que no tiene fronteras, tiene origen pero no tiene fronteras, llegó a nuestro país también, y nosotros sabemos que en toda la zona del eje cafetero, el viejo Caldas, en Medellín, en Antioquia, bueno, ahora en todos los rincones de las grandes ciudades escuchamos el tango. Pero pues dado tus orígenes, Rubén, y también tu conocimiento, sé que has escrito también al respecto, es interesante ver por qué a los paisas, a los caldenses, a los quindianos, el tango es un fenómeno cultural muy cercano.
Sí, hay una dimensión sociocultural y sociolingüística a la que tú te referías al comienzo de este programa. Inmigrantes de un lugar lejano que llegan a un entorno pues hostil para ellos. En ese sentido, se puede hacer un paralelo entre la condición socioeconómica de quienes llegaban a los pueblos del eje cafetero. En su gran mayoría venían de otros lugares, de tierras muy lejanas. Llegaban del sur de Antioquia, llegaban del norte de Caldas o llegaban del sur de Caldas a, como se dice en el término empleado en Caldas, en Risaralda y Quindío y Antioquia, a colonizar lo que es el sur, en ese sentido el Quindío. Y esa condición de personas que abandonaron sus hogares, que abandonaron sus casas, que abandonaron su familia, muy jóvenes, llegaban a lugares donde eran forasteros. Esa misma situación sociocultural, inmigrantes, en este caso hablamos de unos inmigrantes interiores, eran inmigrantes que hacían su vida y su destino muy lejos de sus lugares de orígenes. Ahí había una nostalgia, y esa nostalgia, que es esa nostalgia, soledad, desarraigo, está presente en la misma condición socioanímica, llamémoslo así, sociolingüística de los que llegan. Por eso el tango está tan cercano a su modo de ser y a su modo de hablar, porque esos inmigrantes pues no tendrían más de quinto primaria, eran personas con poca educación, de la misma manera que los inmigrantes que llegaban del sur de Italia eran personas que tenían que aprender la lengua española, la hablaban popularmente, fácilmente, con apócopes, con inversiones, con nuevos términos. Por ejemplo, una canción, un tango muy popular, o una milonga muy popular en el eje cafetero, que por sus condiciones socioeconómicas es la época en que se están creando los cultivos del café, es la época en que se están haciendo los pueblos del Quindío, de Risaralda, ¿verdad? De la misma manera que en Buenos Aires se están haciendo los asentamientos tres décadas atrás, en 1910. Recordemos que la primera colonización plantación del café ocurre en el Quindío en 1920, muy cercano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese paralelismo sociocultural de usos lingüísticos de personas forasteras va a tener un vehículo en el que van a ser representados, que es el tango. Y el tango habla de esto, desarraigo, habla de pobreza, habla de amores que acaban de ocurrir y voces populares. La expresión, bueno, que decíamos mamalevo, también un juego lingüístico, porque están inventándose el lugar, inventándoselo con palabras y expresiones de desarraigo.
Bueno, pues el tango impregnado de un fardo de nostalgia, de música, de licor, de mujeres, pues dio origen también a este género musical que tanto nos interesa y que poco a poco se ha ido posicionando en nuestra cultura latinoamericana. Vamos entonces, Rubén, a darle paso a nuestra última sección de La Palabra del Día. La Palabra del Día.
Sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones de Bataclana que hubiera hecho suceso con un botán.
Bueno, el término lunfardo parece estar relacionado con un término italiano que significa lunfa, que quiere decir lombardo, y de alguna manera el origen era de personas que estafaban, que cobraban unos intereses altísimos, que buscaban ganarse la vida de manera más fácil. Ese término también se ha ido resemantizando porque pues ya sabemos que hoy hablar de una gran academia de lunfardo implica una manera de expresarse, una manera de comunicarse, todo un género cultural, y la palabra lunfardo, de hecho, que es muy sonora, pues se ha ido también llenando de acepciones pues muy positivas, ¿verdad, Rubén?
Sí, de hecho, lo que estamos planteando es que las palabras del lunfardo pues son resemantizaciones, resignifican los ejemplos que acabas de dar. Tango, por ejemplo, es una expresión prestigiosa hoy por hoy, pero tango pertenecía a una voz de origen africano.
Sí.
Y, por ejemplo, yo quiero decir bacano también. Bacano es una expresión popular. Uh-huh. Una palabra que se usa en el lunfardo, pero pasó a ser una palabra, yo diría, del español colombiano.
Claro.
Bacano, ser muy bacano, bacanísimo, un hombre bacano, una mujer bacana, una situación bacana, y tiene su origen en los conventillos de Buenos Aires.
Sí, y se ha vuelto también un sociolecto, inclusive urbano, empleado también por la juventud, por ejemplo, pibe, mina, no tener mango, chamullar, en el sentido de hablar, el laburo, la guita, el bondi, ir a la cana, el chabón, o sea, muchos términos que sin mirar o despojándolos de su origen tal vez un poco negativo, malevo, se ha ido llenando pues de esa connotación, de esos significados para pues comunicarnos.
Y
ese es el poder de la palabra.
Y lo que pareciera una invención lingüística local muestra además que la lengua española en el continente se comunica la lengua hablada de Buenos Aires, inventada en el lunfardo, se comunica a través de la industria cultural, los discos que llevaban a lomo de mula a las montañas de Colombia en el centro del país. La lengua también es un medio de comunicación y las ciudades entre nuestros países se comunican por vías insospechadas.
Bueno,
la industria cultural.
Bueno, y de esa manera, Rubén Darío Flores y Constanza Moya del Departamento de Lingüística, les agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a las 7 p.m. por UN Radio. Agradecemos a Edgar Huasca su producción. Hasta pronto.
Anoche fue la muerte que vistió mi alma de duelo y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato, un envaide en un corazón.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. hay tantas realidades como puntos de vista.